Aquí están Teodoro León Gross, está Julián Quiroz y Tonia Echarri. Y hoy tengo el gusto de que me acompañe con su libro debajo del brazo, Lo que yo recuerdo, mi queridísima Pilar Cernuda Carballeira. Buenos días, Pilar.
Buenos días, queridísimo Carlos. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Pero
Carballeiro, fíjate, te lo cuento por primera vez. Me sirvió muy bien en la época de ETA.
¿Tú sí, te eso lo cuentas en el libro.
En el libro, sí, me vino bárbaro. Me vino bárbaro porque como miraba muchas veces las direcciones en la lista de correos, buscaban Cernuda Carballeira y yo ni soy Cernuda ni soy Carballeira, como sabes. O
sea que... Bueno, eres García Cernuda.
García Cernuda, sí, pero compuesto. Y luego Segundo Lago, que es mi apellido gallego.
Exacto. Yo le galleguicé un poco el apellido, porque yo, como dices en el libro, he supuesto que Carballeira era una cosa muy gallego. Pero...
Hombre, lo más. Sí, lo más. Junto al olivo de Vigo, lo que más, los carballos.
Bueno, pues sí. el libro es pues la misma delicia que es Pilar Cernuda y la misma hondura que es Pilar Cernuda, porque ella comienza contando una vida dedicada al periodismo, pero que, cuidado, primero estaba orientada a la arquitectura, del que hizo la carrera de primero. O sea, no sé si la geometría sea descriptiva o algo de eso.
La probé.
La probaste.
La probé, sí.
Pero te metiste detrás de tu hermano en la escuela de periodismo, con gran enfado de tu padre, ¿o no?
Bueno, yo había insinuado una vez cuando me suspendieron lo de arquitectura, el tercer año de primero de arquitectura, porque en arquitectura se tardaba muchísimo en pasar a segundo, porque tenías que ir absolutamente limpio de asignaturas, y cuando dije, bueno, a lo mejor empiezo otra cosa, fue tal bronca. Mi padre era una persona maravillosa, pero cuando le daba el genio, que me entró miedo, cualquiera deja esto. Y entonces mi hermano José María fue el que me dejó el dinero para la matrícula. En aquella época no trabajaba todavía, claro. Y luego me enganché, ya por una cosa de estimación personal, aprobé la geometría, que además era de las asignaturas que más me gustaban de arquitectura, y tampoco era la más difícil, pero me salió mal el examen. Pero cuando me metí en periodismo, ya me di cuenta de que iba a serlo, pero mi padre lo cuenta, es como empiezo el libro. Yo lo que no sabía es que el día que hacíamos el famoso examen de curiosidad periodística, que tú no lo hiciste porque mientras yo hacía arquitectura, tú hacías medicina.
Exacto.
Somos dos rebotados de nuestra pasión. Pues mandaron unas cámaras y cuando estábamos comiendo, aparece, de repente dice uno de mis hermanos, no sé cuál, mira, Pilar en la tele. Y yo miro y estaba allí en el orgullón de alumnos de periodismo que hacíamos en aquel examen, que era terrible, terrible. Yo creo que era bueno aquello, porque mucha gente entra en periodismo, y tú lo sabes muy bien, Carlos, porque quieren conocer famosos, quieren viajar, y el periodismo es mucho más. Entonces tenías que demostrar que para ti el periodismo es mucho más y que te interesaba la información. Y aquel examen de 200 preguntas era terrible. Terrible, terrible. No, no te servía estudiar durante el verano, ¿eh? Tenías que demostrar...
Luego presumes en el libro de que has pasado por todas las secciones, incluida deportes. Aunque es verdad que una vez que fuiste a cubrir un partido de fútbol, lo único que trajiste de la crónica fue el resultado, porque lo demás preferías que lo escribiera otro o no.
Bueno, pero luego me congratulé mucho si me fue el Boiro Catoiro. No me olvidaré en la vida de aquel partido.
Boiro Catoiro.
Y cuando llegué a la redacción, Mariño, que era otro jefe y amigo entrañable hasta que fundió hace ya bastante tiempo, me dijo, bueno, la crónica del partido, dije, pues no me acuerdo que era, 2-1. Y ganando el Catoiro, a lo mejor, no tengo ni idea. Y me dice, bueno, pero escribieron el partido. Y digo, bueno, pues eso, que ha ganado el Catoiro 2-1. Bueno, resumen, llamó a un tipo que vivía en Catoira y le contó las cuatro cosas y lo redactó el propio Mariño, ¿no? Pero fíjate, no soy la única analfabeta en muchas cosas. Cuando se casó hoy rey Carlos con Lady Di, llevamos allí una semana una serie de periodistas españoles. Yo fui de las cosas que mejor lo he pasado, porque aquello fue una juerga permanente. Y de repente, el día antes de la boda, dos días antes de la boda, nos dicen que el príncipe Carlos se va a jugar un partido de polo. Pues no me acuerdo, por allí cerca, lejos, fuera de Londres, por allí cerca. Y ahora fuimos los españoles, claro. Y cuando terminó el partido, pues todos escribimos, el príncipe Carlos, no sé qué, ganó. Bueno, era mentira, nos habíamos ido a la mitad del partido, no sabíamos que había terminado, que tenía como 2 etapas o 3 etapas o 4 etapas, y todos nos pusimos de acuerdo a decir, bueno, vamos a decir que ganó de esta manera, porque si no nos van a tomar por imbéciles, ¿no? Pues estuvimos toda una tarde entera, no sé qué pueblo, viendo un partido de pueblo sin entender nada, y encima dimos un resultado que no era el resultado final, porque creímos que si paraba, pues paraba y que se había acabado el partido, ¿no? O sea que mucha gente hay analfabeta en muchas cosas.
La fotografía de la portada no sé si corresponde en tu tiempo en el pueblo gallego o en Colpisa ya.
En Colpisa, parece en una Colpisa. Cárcel porque hay rejas.
Una jovencísima, una bellísima Pilar Cernuda, en una agencia Colpisa, muy importante en la historia del periodismo español. Yo me he llevado una sorpresa cuando cuentas que Colpisa en realidad erais 10 o 12, más algún personal de administración. La cabeza de Manu Levineche y luego los que estabais ahí, yo no sé si Picatoste, el Pica estaba ya entonces.
No, el Pica no, no estuvo nunca.
No estuvo nunca.
No estuvo nunca, no. Estaban, pues éramos 5 o 6 en la redacción nada más. Estaba Mariano Guindal.
El gran Mariano Guindal.
Estaba Fermín Cebolla, que era el subdirector, Susana Olmo, Amalia Sánchez San Pedro, Juanjo Paradinas, que luego se fue al país a hacer deportes. Umbral. Umbral empezó con nosotros.
Traía todos los días venía todos los días a traer el artículo.
El artículo con la barra de pan. Aquello que contaba en El País, porque nos lo robó, literalmente El País. Y he ido con la barra del pan. Bueno, Al País nunca fue con la barra del pan, pero venía, Colpisa vivía muy cerca y venía todos los días con la barra de pan. Y venía a la panadería a entregar el artículo, en papel, por supuesto, y venía con el Pincho, con su hijo. Uh-huh. Eso fue para nosotros muy estremecedor, todo lo del Pincho.
Y la muerte, ¿no?, de Pincho. Él no la superó nunca.
Nunca la superó.
Nunca. ¿Qué significa Manu Levineche para ti?
Pues todo. Mis maestros en periodismo fueron, yo digo siempre, Manu y el Pica, que luego fue mi pareja muchos años, como lo sabes. Uh-huh. Y Manu era un personaje muy, muy peculiar. Era el periodismo en estado puro y luego era un vasco en estado puro, en el buen y mal concepto de la palabra. El género endemoniado, ni se te ocurre meter con el Leti Bilbao, era feroz. Nos hacía jugar al mus a todos, pero ojo si le ganábamos. Se agarraba unos cabreos monumentales, ¿no? Ahora, a mí me enseñó la máxima del periodismo, por lo menos para mí, y que lo repito cada vez que tengo oportunidad y desde luego lo cuento en el libro. El periodismo es contar una historia. Segundo, para contar una historia hay que ir donde transcurre la historia, donde se produce la historia, y hablar con los protagonistas. Lo sigo llevando a rajatabla, ¿eh?
Te vas con el Pica a Nueva York 2-3 años antes de que muera Franco.
¿Sí?
¿Qué significan aquellos años para ti, aparte de pues aprender inglés y esas cosas?
Fue el Watergate. Primero, con lo cual, bueno, pues...
Bueno, el Pica es Jesús Picatose, que estamos diciendo el Pica, sí. Exactamente.
Bueno, yo misma le llamaba el Pica, todo el mundo llamaba el Pica, exacto. Y era un pedazo de periodista también.
Ajá.
Y que murió durante la pandemia, pero ya estaba malo antes, ¿no? Y además siempre he tenido una relación cercanísima y entrañable con él, a pesar de que nos separamos a los 9 años. Pero era un pedazo de periodista como Manu, y era el íntimo amigo de Manu. Pues Nueva York fue todo. Pues una cosa que entenderá mucho la gente de nuestra generación, mi primera casa propia, hasta entonces ya he vivido, bueno, no, en Madrid he vivido en un apartamento un tiempo, pero era alquilado y esas cosas, ¿no? Allí tuve mi primera casa, era la época gloriosa de Nueva York, de los grandes corresponsales, de Jesús Hermida,
claro.
Cirilo, que además Cirilo, vivíamos en la misma casa, Gran Cirilo, vivíamos en la misma casa, vamos, en el mismo edificio, estaba José María Carrascal, y Gustavo Valverde, éramos una piña, además, pasamos las Navidades todos juntos, es decir, hacíamos muchísimas cosas todos juntos, era la gran época de los corresponsales, y además fue pues Watergate, que claro, yo que iba un poco de acompañante al principio, pues al final pues mandaba crónicas todos los días, y luego aproveché también para hacer, tú has vivido en Nueva York, bueno, has estado muchísimo en Nueva York. En aquella época, triunfar en Nueva York nos parecía lo más. Pero claro, aquí venía una serie de gente, pues yo he cantado en tal sitio y en tal otro. Y al final, pues sí, pero era entre los hispanos. Las únicas personas que yo he visto triunfar de verdad en Nueva York, lo cuento en el libro también, fue Paco de Lucía, que aquello fue, vamos, no más. Y luego, por supuesto, los clásicos, ¿no? Que también los conocí allí, Alicia de la Rocha, Montserrat Caballé, Andrés Segovia, que también lo conocí allí. La verdad es que, y además, pues hice muchas entrevistas de aquella época, ¿no?
Y Teodorakis, que te impresionó.
Bueno, fue de las cosas, de las entrevistas que más me han marcado, ¿no? Porque estaban los coroneles en Grecia y vino el Teodorakis, conseguí entrevistarlo y se empeñó mucho. Era un personaje, Teodorakis también. Y me dijo, quiero que vengas a mi concierto. Fui a su concierto con una amiga mía que me había hecho de fotógrafo, porque cuando me concedió la entrevista fue poco menos que 3 horas más tarde. Y llamé a una amiga, muy amiga, que era, trabajaba allí en la oficina comercial, Pepa Hidalgo de Quintana, que me iba con una cámara, la pobre, y digo, tú haz como que haces fotos, poco menos, ¿no? Pero luego hizo alguna foto que salió bien. Y bueno, yo me puse allí como si fuera una griega más, llorando a la de nueva viva, ¿eh? Allí estaba todo el exilio griego cantando la canción.
El
la
fío me
canción
amaro, ¿no?
Efectivamente, que se llamaba.
Katios o Katias. Koinos.
Sí, que es, la tengo por Theodorakis. Como tengo un concierto de música de Theodorakis, aparte de sus canciones, pues hizo clásicamente. Era un personaje.
Luego vienes, llegas a España, vuelves a España justo cuando se va a morir Franco, prácticamente, ¿no?
Sí.
Aquellos días en La Paz, pues allí estabais los que habéis sido todos los grandes clásicos de la profesión en España. Pues Miguel Ángel Aguilar, Fernando Jáuregui, Pepe Oneto, tú, es decir, una generación irrepetible de periodistas que prácticamente lo habéis vivido todo, sobre todo habéis vivido todo, estáis viviendo ahora lo que ocurre, pero vivisteis aquello en la profesión. De los días de la muerte de Franco, ¿qué te queda? ¿Y qué cuentas en el libro?
Me queda el Pardo, la noche que le tienen que trasladar del Pardo a La Paz porque se muere. Y que años más tarde, también lo cuento en el libro, conocí a quien estaba con Franco la noche que se murió.
Uno de sus ayudantes.
Sí, claro. Pero yo lo cuento, lo pongo cuando muere Franco, pero vamos, lo que cuento es que conocí a quien estaba con Franco, que era un ayudante suyo, militar, Galvis, que era un aristócrata y que se tocó allí, y que años más tarde, en una comida absolutamente que no tenía nada que ver con aquello, pues me encuentro a este señor y consigo que me cuente todo lo que pasó aquella noche, que lo tenía escrito en unas hojas cuadriculadas, lo recordé toda la vida. Minuciosamente lo que pasó aquella noche en el Pardo.
Bueno, te dejó hacer fotocopias.
Sí, me hizo hacer fotocopias, pero solamente las páginas que eran de aquella noche. Alucinante. La reproduzco en el libro, tú la habrás visto, ¿no?
Uh-huh.
Y era estremecedora. Además fue el momento que le dije, ¿cómo te acuerdas de que el traje de Carmencita Franco, que era como lo decía él, era de florecitas y tal? Y entonces se marcha y dice, espera un segundo, y vuelve con aquel fajo de hojas escritas con papel carbón a máquina, y me quedé estremecida. Digo, pues tienes todo escrito. Y dice, absolutamente todo de los últimos años. Y le pedí permiso, digo, déjame hacer publicar estas hojas. Le digo, bajo, dejo aquí mi bolso. Y dice, no, mujer, llévate el bolso. Digo, voy a buscar un sitio de fotocopias y subo para que tengas la garantía de que te lo devuelvo, ¿no? Y estremecedor, aquello fue estremecedor. La noche
y la información de cubriste muchos años de la Casa Real. Te ha hecho conocer muy bien a Juan Carlos I y muy bien, sobre todo, al príncipe, de quien digamos que era como una especie de ahijado tuyo, entre comillas la palabra ahijado.
¿El príncipe Felipe? No, hombre.
Te lo decía el rey muchas veces.
No. Tú conoces mucho al rey infinitamente mejor que yo. Entonces, lo que sí es cierto es que hicimos Fernando Jauregui y yo los 30 años del rey en televisión española. Hicimos una propuesta, no me acuerdo quién era en aquel momento el director, y dijimos hacer una gran entrevista al rey después de seguirle durante una serie de semanas y hacer un gran reportaje que acabe con una entrevista en la que ni Fernando ni yo salgamos, sino solo él contestando preguntas, que la respuesta sea implícita cuál era la pregunta, ¿no?
Uh-huh.
Y lo compraron, le hicieron ese, vamos, nos compraron con comillas, ¿no? Aquello pusieron a Pedro Urquicia para que lo dirigiera y entonces hubo mucha convivencia con él porque hablábamos mucho con él. Y luego, mientras se preparaban las cámaras, los focos, todo eso, sabes lo que es la televisión, pues hablábamos más con él. Y me encontré un personaje excepcional. Y el rey Juan Carlos, cada vez que yo le hablaba de su hijo, decía, es como la madrina. Digo, no soy la madrina, señor, pero quiero deciros que tenéis un hijo excepcional, porque lo tiene excepcional. Y ahora es verdad, con el rey Juan Carlos, es que han sido muchos años de mucha convivencia, sobre todo en los viajes.
Uh-huh.
Y luego los que le acompañamos en los viajes hemos visto mucho, además tú lo conoces, sabes muy bien, es una persona muy cercana que te da confianza, aunque hay que mantener las normas por otra parte, ¿no? Yo recuerdo un día que Pepe Oneto le contó un chiste sobre Franco y ahí saltó y dijo, Pepe, no, o sea, la cosa del respeto del rey hacia la propia institución y la figura de Franco a la a la que él le tenía afecto. Es,
sí, respeto.
Pues,
sí.
Claro, le tenía, y respeto, ¿no? El otro día venía una crítica a la infanta Elena, porque en una de estas cosas de periodistas multitudinarias dijeron, Elena, Elena, Elena. Y ella dijo, señora, como diciendo, es como me tratáis que tratar, ¿no? Y la pusieron a parir. No, o sea, el respeto, ella sabe que representa una institución, como por supuesto mucho más todavía los reyes, hay que tratarles con respeto. Yo recuerdo, yo trataba a la reina Letizia días antes de, mucho antes de que fuera reina. Y mientras fue princesa, siguió llamándome Letizia, y pues, la veíamos mucho entonces porque eran todos los preparativos de la boda, iban a todas partes. Y la primera vez que la vi después de aquello que fue en el Palacio Real, la traté de señora y en tercera persona, como es. Yeah. Y me dijo, me estoy dando cuenta. Y dije, sí, señora, es que es normal. Ahora sois la princesa de Asturias. Pues es que cambia. El respeto es el mismo. Es como la gente. No me tutees, o al revés, tutéame. Oye, pero si es que no tiene nada que ver el tuteo con el usted, con el respeto. El respeto está por encima del tú. Tú puedes estar de usted a una persona y no respetarle nada y saber que no, transmitirle que no la respetas, y sin embargo a quien la tratas de usted y que la respetas muchísimo. Yo que, de tú al respeto, yo qué sé.
El libro hace repaso por todos los acontecimientos que han ocurrido, la llegada del socialismo, Adolfo Suárez, de la llegada del socialismo, después la llegada de Aznar. Pero hay una conclusión que hablas de la decepción que sientes por la clase política actual, que es inconmensurable. Por lo que has conocido y lo que conoces, ¿no se resiste ninguna comparación?
Absolutamente ninguna. Mira, el otro día alguien me decía, estáis todo el día en la transición y que si los políticos ahora no dan la talla y tal. Y estaba con otro compañero también de nuestra época. Y le dijimos a un periodista de ahora, claro. Digamos, a ver, nosotros, el ministro de Asuntos Exteriores es Felipe González, los ministros, fueron Paco Ordóñez y Javier Solana. Ahora es Álvarez. Digo, la comparación es mínima, ¿verdad? Es mínima. Tenemos a dos grandes personajes de la política y de las relaciones internacionales y ahora tenemos un señor... Aún había roto relaciones o casi roto relaciones con dos países en una semana. Insólito, insólito. Yo no he visto nunca en 40 años que rompiéramos relaciones con un país y ahora en dos, y todo por meterse con la esposa del presidente. O sea, de verdad que llega un momento en que vaya gobierno tenemos. Y luego le dije, Urtasun, era la época, los dos días estos pasados con la época de los toros. Digo, el ministro de ahora, Urtasun. Digo, en la época de Felipe era Jorge Semprún. Claro, Carlos, yo no me estoy cargada de razón, no me digas que no. Es que, hombre, gente ahora que vale la pena, por supuesto que hay gente que vale la pena. Pero es que los de la época pasada, los que hicieron la transición, los que hicieron la heroicidad de la transición, bueno, es que eran inconmensurables en su sentido de Estado, en su preparación, es que no tiene nada que ver, en su generosidad. Y ahí meto a todos, derecha e izquierda. Carrillo, menudo personaje. Pues cuando conoces la biografía de Carrillo y luego lo que fue, o Felipe González, que lo primero que hizo fue marxismo fuera, porque no es la España que queremos construir, una España marxista. Y lo hizo con un gran coste personal y político, y sin embargo lo hicieron. O sea, hemos tenido gente, mira, hace unos años, vino Pablo Iglesias a una comida de Crónica. Crónica son un grupo que hasta hace 2 años está funcionando, 3 años, y estamos 14, 13 periodistas de la transición. Ahí están todos, Pepe Oneto, Fernando Onega,
sí, Antonio Casado, Ferrari,
todos están ahí. Bueno, entonces vino y nada más entrar, ya nos había dicho Casado, que dice, voy a tener cuidado porque nos ha costado mucho esta entrevista, tal. Y entrar diciendo... ¿Cómo me gusta estar aquí con los que os admiro? Yo he crecido leyendo y tal. La transición, lo que me podéis contar, la transición. Bueno, es que nos contó la transición y nosotros callados todos. Es de una falta de visión, de una falta de perspectiva, de una falta de respeto. ¿Pero cómo nos vas a contar a nosotros la transición si no habías nacido? Si habías nacido andabas a gatas todavía. Entonces, pues todo eso parece que no, pero te va dejando pozo. Y claro, es que ¿cómo no? Pero sí te pasa a ti lo mismo que a mí, Carlos. Pues uno sí, te pasa sí, lo mismo.
Más o menos.
Claro.
Más o menos. Las últimas se las dejo a Julián y a Tonia con una brevedad que resulte bueno, casi insultante.
Bueno, déjale por lo menos que a Tania, Tonia, que hace que no la veo años y sí, la quiero muchísimo. Cuando sí. me han dicho que estaba hoy, digo, qué gozada. Porque a Julián
encantada
le veo más.
Escucharte,
y a Teo
sí.
también, aquí en Málaga, pero a Tania hacía muchísimo que no la veía.
Sí, bueno, pues sí. pregunta a Tonia, haz el favor.
Vale, ya que estamos. Bueno, pues que Pilar, que tú veo que también confiesas que has vivido sí. con este libro. Una pregunta muy concreta, ya que hace referencia a la memoria. Los periodistas que empezamos a cubrir la información en la transición y ahora no podemos dejar de comparar aquella España de los consensos de los claro. políticos de Estado con la actual del muro de Pedro Sánchez. ¿Estamos siendo molestos para este gobierno hasta el punto de estar sufriendo esas descalificaciones como las que estamos sufriendo? ¿Y qué crees que diría ahora Rubalcaba?
Vamos a ver, primero, efectivamente, estamos siendo en este momento, bueno, pues la oposición desde nuestro frente, que es el del periodismo, como están haciendo los jueces, contra un gobierno que no nos merecemos, sinceramente no nos lo merecemos. Yo jamás pensé que iba a tener un presidente de gobierno y unos ministros absolutamente subyugados, condicionados y seducidos por ese presidente de gobierno. No lo puedo entender. Es terrible lo que estamos viendo en España. Entonces, pues sí, y no me molesta que me insulten los desde el gobierno que me están insultando y descalificando. Para mí, que gente que está en este gobierno me descalifique es un honor. Alfredo Rubalcaba, bueno, ya sabíamos lo que pensaba de Pedro Sánchez antes de fallecer, sí. ¿no? Y en este momento, pues estaría, como estamos, lo que estamos hablando en esta tertulia, probablemente, pues estaría como, no, yo no me puedo poner la piel de Rubalcaba, pero lo he conocido muchísimo. Y ha sido uno de los grandes políticos de España. Y no eran precisamente la transición, me llegaron un poquito después cuando tuvo ya más peso, ¿no? Pero es de los grandes, y a mí me da rabia, creo que habría sido un gran presidente de gobierno, grandísimo presidente de gobierno, porque era una excelente persona además.
Julián.
Pilar, enhorabuena por el libro. Yo también lo leí hace un par de semanas y lo disfruté muchísimo. Y tengo que decirte además que Colpisa, que yo trabajo con Colpisa durante 25 claro. años, sigue haciendo un trabajo fantástico para una docena de periódicos regionales. En el libro la pregunta va a ser corta, la respuesta ya es cosa tuya. Por continuar con la pregunta anterior, tú que eres muy crítica, estás decepcionada con la situación del ciclo político actual, a ver si eres capaz de responder una pregunta que a mí me la hacen y yo no sé responderla, desde tu experiencia, si te ayuda de alguna manera. ¿Cómo o cuándo acaba el ciclo político actual?
Este ciclo político.
¿Cómo acaba o cuándo acaba Pedro Sánchez? ¿Qué piensas tú? Que al final es de lo que estamos hablando todos los días, pero tú tienes una mirada de proyección más larga.
Vamos, sobre eso gallega, soy gallega, pero no soy mega, aunque creo en ellas. Pero ya me gustaría a mí saberlo. Pero mientras esté Pedro Sánchez en el gobierno, no va a haber cambios, porque toda la gente que le rodea estaba seducida de antemano o se seduce cuando llega al gobierno. Yo no sé qué pasa. Hemos visto, pongo un ejemplo, Julián. Cuando Felipe González era presidente de gobierno, en el Comité Federal, que se celebraba cada 6 meses por lo menos, por estatutos, no estaba permitido que tomaran la palabra, porque eso lo decidió Felipe González, aquellos que iban a elogiar al gobierno o que iban a dar el visto bueno a la labor del gobierno. Solamente podían tomar la palabra los críticos. Y había además una facción que se llamaba Izquierda Socialista. Bueno, yo creo que eso es una forma muy decente de trabajar en un partido. Un comité federal, que es un órgano el más importante entre congresos, obliga a que haya debate, ¿no? Entonces, no son ministros, no son asesores, no son secretarios de Estado, directores generales. En su mayor parte son personas que están ahí en el machito y son capaces de hacer cualquier cosa, porque su presidente de gobierno les demuestra que él es capaz de cualquier cosa, con tal de continuar ahí. Entonces, mientras esté Pedro Sánchez, este país no va a cambiar. Yo soy muy crítica, pero mira, yo ya he vivido mucho y estoy como en retirada de todo. Pero yo, ¿qué país le estamos dejando a nuestros hijos? En todo. No solamente en cuanto a la estructura de España y a la estructura de Estado, sino en cuanto a valores. Yo estoy tan indignada que es que además he decidido no reprimirme. No, ¿por qué me voy a reprimir?
Haces bien.
Haces bien.
Sí.
Haces bien.
Bueno, Pilar, yo no te pregunto, pero te mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el libro.
Hija, gracias, Teo. Gracias de verdad.
Lo que yo recuerdo, Pilar Cernuda Carballeira. No pidan Carballeira cuando vayan a la Casa del Libro. Digan Pilar Cernuda, nada más. Pero Carballeira es una licencia personal.
Y me encanta, ¿eh? Cada vez que veo un Carballo por esos montes me acuerdo de ti, de verdad.
Un beso muy fuerte, Pilar.
Un beso
gracias
enorme
por todo.
A todos vosotros, pero a ti más, Carlos. Adiós. Un beso.